que sea Fadersuk el árbitro de Rampla Peñarol, automáticamente lo descarta del encuentro clásico, ¿no?
Exactamente, algo que hablamos la semana pasada con Roberto Silvera, quien confirmaba que el árbitro que sea designado para el partido clásico no puede arbitrarle ni a Peñarol ni a Nacional hasta dos fechas previas a ese partido.
Bueno, el que sigue en carrera es Andrés Cuña, que nos acompaña, que además tiene actividad internacional, un partido importante por Copa Libertadores. Vamos a charlar de todo eso, de lo que se le viene a nivel internacional al árbitro número uno uruguayo. Andrés, ¿cómo te va? Bienvenido, un gusto.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, ¿todo bien?
¿Vos cómo andás?
Muy bien, acá llegando al entrenamiento al Nasas y a entrenar un poco con los compañeros.
Bien, ¿cuánto dura más o menos el entrenamiento de los árbitros?
Y 1:15 más o menos, arrancamos el turno de ahora a 6:30 hasta 8:15 y después hay otro turno a las 8.
Bueno, es importante esto, ¿no? La posibilidad ahora de tener un escenario como hace tiempo lo tienen, como en la SAS y demás, para poder entrenarse, para poder trabajar, para poder de alguna forma prepararse para lo que viene.
Sí, totalmente. Bueno, ustedes saben muy bien que estuvimos varios meses sin lugar fijo, entrenando de repente ahí en la calle o en otros lugares que no eran acordes y ahora desde hace un tiempo estamos acá en la SASI, que la verdad que nos brinda todas las comodidades.
Bien, ¿cuándo te enteraste de la nominación para Cruzeiro Boca?
Ayer en la tarde me llegó el mail de Conmebol y bueno, supimos la noticia.
Bien, a ver, con respecto a eso, al comunicado, a cómo te llega la noticia y demás, no hay ningún llamado previo, es abrís el correo electrónico y ahí te encontrás con que estás nominado, por ejemplo, para un partido tan importante como este.
Sí, obviamente uno tiene la expectativa, sabe más o menos la devolución que le da la comisión de arbitraje de Conmebol del partido anterior, que en mi caso fue las idas de cuarto de final en Chile. Y bueno, nos ha ido muy bien allá, así que teníamos cierta expectativa, pero no tenemos ningún dato previo. O sea, a nosotros nos llega un mail con la designación y al rato, ponele que a las 2 horas se hace público y sale en la prensa.
Bien. Andrés, a ver, ¿cuánto, no sé, puede llegar a influir todo lo que pasó en el encuentro de ida entre Boca y Cruzeiro, que fue un partido, la verdad, bastante complejo, con una expulsión de por medio, que hasta el día de hoy se hable, que se termina anulando? ¿Cuánto puede llegar a influir en el trámite del partido? Y si ustedes también se preparan para lo que pueda llegar a suceder en el encuentro de vuelta, contaminado con algo el partido de ida.
Y bueno, mirá, nosotros, obviamente que hoy por hoy tenemos que estar al tanto de todo lo que sucedió en la ida, tanto, o sea, obviamente mirar todo el partido, que yo ya no necesito hacerlo porque lo vi, estábamos en Chile concentrados y lo vimos ahí todos juntos con los compañeros, o sea que ya lo vi el partido de ida, pero también tenemos que saber todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? No para que nos condicione, sino para tener en claro el partido que vamos a hacer y los ánimos cómo pueden estar. Y bueno, por parte nuestra es solamente prevenir y tratar de estar atentos a lo que pueda suceder. Después, cómo afecta a los jugadores de ambos equipos, no lo sé, pero sí que es un partido con algún condimento especial, ¿no?
¿Sentís que te acostumbraste realmente a trabajar con el VAR, que obviamente es un elemento que se agregó al trabajo de ustedes y que quizás a algunos les puede llegar a costar un poco más, otros todavía no han tenido la chance de poder utilizarlo oficialmente? Vos sí lo hiciste en la Copa del Mundo y a nivel internacional en Copa Sudamericana y Copa Libertadores, pero ¿te adaptaste ya a tener el VAR como aliado, como ayuda?
Y sí, mirá, creo que como lo dijiste, es un cambio muy importante, ¿no? Yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, que es el cambio más grande y más revolucionario del fútbol desde que yo, por ejemplo, estoy en el arbitraje. Así que bueno, va a llevar un tiempo, lleva práctica. Lamentablemente acá en Sudamérica no tenemos la posibilidad de utilizarlo todos los fines de semana, como sí tienen otros colegas en Europa o en Estados Unidos. Pero en mi caso ya tuve, bueno, los dos mundiales de clubes que fui como VAR, tuve el Mundial Sub-20 que también utilizamos VAR y ahora el Mundial de Mayores, más algún partido de Copa Libertadores, creo que sí me ha dado por lo menos un rodaje como para ya tenerlo un poco más adaptado capaz que otros colegas, pero bueno, seguimos aprendiendo y seguimos mejorando en lo que es la gestión con el VAR, creo que sí. Es un aliado para los árbitros. Nunca hay que verlo como un enemigo, sino como un aliado.
Más allá de que lo que sucedió en el partido de ida y no te quiero involucrar en la decisión en sí, que reitero, yo di mi opinión observando el partido y para mí el árbitro se equivocó de una forma no sé, para mí me llamó la atención la decisión que termina tomando. ¿Sentís que el VAR, en este caso la posibilidad de observar para el árbitro centrar la imagen nuevamente, te expone positivamente si vos revertís una situación que quizás no apreciaste a tiempo real, pero si te sucede algo, como en este caso le termina pasando al árbitro, y todavía después en los tribunales anulan una sanción que vos impusiste en el campo de juego, expone mucho más el trabajo del árbitro? O sea que también hay que generar una tensión extra, porque una decisión que vos tomás observando además la imagen por un monitor, como que tiene un peso distinto a la determinación que vos podés tomar en tiempo real.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que tenemos la gran chance de corregir algo que nos puede suceder en la cancha. Yo obviamente te hablo en general de lo que el uso de la tecnología y el VAR. Yo creo que si yo tengo una jugada y hay un compañero en la cabina y me dice, vení a verla porque me parece que no es lo que viste en la cancha o capaz que te perdiste de algo. Y esa chance la tengo frente al monitor y de repente me equivoco otra vez, claro que quedo más expuesto, pero quiero tener siempre esa chance como claro, árbitro, ¿no? O sea, de poder verla y poder corregir un error o mantenerlo si considero que no es un error. Pero bueno, hay cosas que de repente son muy claras para todos, hay errores que han pasado en la historia del fútbol que son muy claros y que no hay dos opiniones, que todos estamos de acuerdo que fue algo que el árbitro no pudo ver o que por ciertas circunstancias no sancionó, que esos errores sí creo que casi que el 100% se van a subsanar con el VAR, ¿no? Porque, o sea, por decirte algo, una pelota con la mano sacada de la línea del arco, que de repente el árbitro quedó tapado y todo el ambiente del fútbol, los 22 jugadores, los árbitros en general, los periodistas, todos dicen que es claro que la sacó con la mano. Bueno, un árbitro si va a ver ese replay y ve que la saca con la mano, no va a mantener su decisión.
Pero,
entonces,
pero quedas muy expuesto si la ves en la imagen y no... Te expone doblemente, porque si vos no la viste, vos decís, mira, la verdad no la vi, o sea, no puedo cobrar algo que no vi.
Claro.
No, totalmente, como decís, quedas expuesto doblemente, pero de la parte mía y de la parte de los árbitros, creo que dame toda la vida la posibilidad de equivocarme dos veces, que seguramente casi siempre voy a poder tomar la decisión correcta al verla en la televisión.
Andrés, te va a tocar, evidentemente, bueno, vos como árbitro central y también como árbitro central del VAR, encabezada Leodán González. Han entrenado juntos este nuevo sistema del VAR, han ido juntos a lo que son charlas instructivas precisamente del VAR.
Sí, tuvimos un curso del 8 al 16 de septiembre ahora en Conmebol.
Perfecto.
Donde fue, bueno, como árbitros centrales fuimos Leodán González, Esteban Ostojich y yo.
Muy bien.
Y ahí estuvimos entrenando, hubo un torneo incluso de sub-20 de los 12 equipos de primera división de Paraguay, que estuvo, la verdad, que muy bueno porque fue exigente.
Claro.
Y bueno, y ahí utilizamos el VAR y pudimos tener prácticas. Obviamente, el partido que vamos a tener de Cruzeiro Boca es otra cosa.
Un partido caliente, además.
Claro. Exacto. Pero sí que no venimos de vamos a decir, en cero para ponernos a probar ahí.
Claro.
Sí tuvimos alguna chance de entrenarlo y con estos mismos compañeros.
Y Andrés, para un poco ilustrar a la gente, el árbitro central, que en este caso del VAR, que es Leodán González, ¿es el que se comunica contigo o cualquiera de los árbitros de VAR te puede recomendar, Andrés, conviene que veas tal jugada, o es estrictamente Leodán González?
No, a ver si te lo puedo simplificar porque es medio extenso, pero...
Ah, okay.
Los árbitros que se comunican con el árbitro central, que hablan solo con el árbitro central, son el VAR principal, que va a ser Leodán, y la VAR 1, que va a ser Esteban Ostojich.
Perfecto.
Pero la función de la VAR, que es Esteban, va a ser como de prevención, de avisarme a mí que no reanude el juego porque el VAR está revisando una jugada, o sea... No va a ser de decidir, o sea, no es la función de decidir que yo vaya a mirar una jugada o que me recomiende una revisión.
Perfecto.
Eso solo va a ser el VAR principal, que es Leodán en este caso.
Notable.
Que sí puede consultarlo a Esteban, pero el que decide es el VAR principal y es el que habla con el árbitro para una revisión.
Y
el otro también tiene comunicación, pero solo para que detenga el juego, para que no reanude y esas cosas.
Notable.
Y en este tipo de partidos donde hay mucho en juego y se va a implementar el VAR y es algo nuevo quizás para muchos jugadores sudamericanos, ¿te ayuda a vos que los que en este caso estén en diálogo sean compatriotas y sean, no sé, compañeros de entrenamiento con los cuales vos tenés un diálogo, un conocimiento, más allá de que difícilmente hayas estado, a no ser en alguna ocasión que quizás trabajaste como cuarto árbitro, no sé si se dio de trabajar conjuntamente porque son árbitros centrales, ¿sirve que sea compatriota, que vos lo conozcas?
Sí, de trabajar juntos tuvimos pocas posibilidades, porque claro. O sea, ellos han hecho a veces de cuarto, pero no tuvimos muchas, pero sí nos conocemos muchísimo porque trabajamos juntos, hemos ido a cursos y a cursos acá en Uruguay mismo de rap y todos esos cursos que se han hecho, entonces tenemos un conocimiento. Yo tengo la suerte, siempre digo, de haber trabajado casi todos mis partidos de árbitro en el Mundial Sub-20 y en el Mundial de Mayores con Mauro Vigliano, el argentino. Sí. Entonces con él tenemos una confianza muy especial, o sea que hoy te diría que ya nos conocemos casi que de memoria, que fue el que también estuvo en el VAR en el partido este de Colo-Colo-Palmeiras. Pero bueno, sacando a él, que es el que más trabajé en el VAR y que más conocimiento tengo, obviamente que mis preferencias son las que sea un compatriota, como son estos compañeros, que somos los que más o menos vemos el fútbol de la misma manera, entendemos el deporte, estamos acostumbrados a arbitrar el fútbol de Uruguay y de Sudamérica de una manera diferente de repente capaz que a otros, entonces creo que está bueno eso y hace que todo fluya más fácil.
Ustedes se entrenan, se preparan para, en este caso, utilizar esta nueva metodología para colaborar con el arbitraje. ¿Cuánto le falta al jugador sudamericano adaptarse al VAR? O adaptarse a que los partidos, además de tener, en este caso, la terna habitual, tenga el VAR que está observando todo lo que sucede dentro del campo de juego.
Y falta, ¿no? Falta porque creo que también, como te decía, de nosotros, o sea, lleva tiempo esto. No es que decís, hoy tengo VAR, entonces trabajo en función de esto y mañana no, y vuelvo a... cambio el chip como si fuera un teléfono y ya está, estoy con el otro chip. Es una cosa que va a llevar tiempo, creo que el futbolista sudamericano también se va a tener que adaptar con el correr de los partidos. Nosotros sabemos que hay charlas con los clubes, que bueno, ahora le va a tocar a Nacional jugar acá y seguramente va a tener una charla con algún instructor de la Conmebol, pero bueno, después en el partido, como siempre dicen los jugadores, ¿no? Con las pulsaciones a 200, hace que de repente se olviden y hagan alguna acción que no es adecuada hacer, digo, cuando hay cámaras que te ven. O sea, nosotros también, mismo en el partido, tratamos de advertirlos de eso, o sea, en los agarrones en el área o en alguna jugada, decirles, ahora si no te veo yo, alguien te va a ver, o sea, que no te regale, ¿no?
Claro.
Un poco eso es parte de la planificación de trabajar con VAR y de tratar de que el jugador también esté consciente de lo que puede pasar.
Andrés, sí, afortunadamente, ojalá que así se dé, salís con buena nota de lo que significa el partido Cruzeiro con Boca y no estás en semifinales. ¿Tenés gran chance? ¿Soñás con hacer la final de Copa Libertadores?
Y bueno, es un poco apresurado, pero no te voy a negar que es un sueño de todo árbitro, o sea, estar en una final de Copa Libertadores. Para nosotros, yo no sé si nosotros acá, viste que a veces cuando estamos muy en el medio no nos damos cuenta de lo que es, pero, sí. Pero la Copa Libertadores a nivel mundial, a mí me ha pasado convivir con colegas de todos los continentes, es como algo muy valorado por la pasión que hay, por los partidos, por la intensidad con la que se juega, todos dicen, lo que son los partidos de Copa Libertadores, nos han comentado a todos los colegas sudamericanos. Entonces, a mí particularmente es un torneo que me encanta y que me encantaría estar en una final, obviamente. Pero bueno, falta mucho, como vos decís.
Claro.
Hay que sacar bien este partido del jueves, que va a ser muy duro, y después queda a la espera. O sea, uno haciendo las cosas bien sabe que puede tener más chance, y después no depende de uno la designación.
Andrés, ¿mirás con expectativa lo que pueden llegar a ser las designaciones de cara a lo que se viene? Acá se viene un partido muy importante como el Encuentro Clásico. Está muy cerca y da la sensación de, producto de cómo viene Nacional y Peñarol, van a definir el torneo. ¿Te sentís candidato para el Clásico?
No, igual que te dije la respuesta anterior, o sea, me gustaría estar porque en todos los partidos buenos y que son importantes, y bueno, y este pinta que va a ser también de definición, como decís vos. No sé si soy candidato o no, pero sí que uno sueña y me gustaría estar en un Clásico, obviamente.
Ah, pero por ejemplo, ves la designación de este fin de semana y no te encontrás en el partido con Peñarol. Ahí decís, bueno, qué bueno que sigo en carrera, o es algo que te tenía indiferente, o lo estabas mirando con ansiedad precisamente por eso?
No, la verdad que ansiedad no, pero sí hago esa lectura que haces vos, uh-huh. De decir, bueno, en carrera puedo seguir porque no le hago a ninguno de los dos equipos. O sea, entonces, en ese sentido, sí, digo, la lectura la hago, pero no es que me genere demasiada ilusión ni ansiedad tampoco.
Bien. A ver, pensando en la Copa del Mundo del año 2022, ¿llegás por edad o no?
Y bueno, ese es un tema que ahora FIFA es más flexible con el tema de la edad, no tienen que retirarse los árbitros a los 45, o sea, yo llegaría a la Copa del Mundo con 46, porque ahora cumplí hace unas semanas los 42, y como la Copa es en diciembre, ya tendría 46. Uh-huh. En este Mundial pasado hubo compañeros con 46 y 47 años que actuaron, o sea que no es una limitante si físicamente cumplís con las exigencias de FIFA, o sea que en realidad creo que no estamos descartados, pero bueno, tampoco tenemos confirmación de que vayamos a estar en el próximo proyecto para Qatar 2022, eso no ha comenzado todavía, entonces estamos como en un periodo ahí de stand-by, ¿no?
Claro, bueno, pero la zanahoria está, ¿no? La zanahoria adelante, digo, la motivación.
Sí, claro, es que en todo, cualquier deportista siempre tiene que tener un objetivo y un desafío nuevo.
Claro.
La verdad es que terminó el Mundial de Rusia, que era un sueño que quería cumplir y que quería estar, y bueno, y uno empieza como en la cabeza a fijarse objetivos nuevos para seguir adelante y seguir mejorando.
Claro. Entonces, no, eso ni que hablar, pero por ejemplo, si como decía el Bambino, de repente te toca, meter una final de Libertadores, después vos tenés, en tu carrera ya hiciste Copa América, hiciste, eliminatoria, hiciste campeonatos sudamericanos juveniles, hiciste mundiales juveniles, hiciste mundial de mayores. Si metés una final de Copa Libertadores de América, como que, da la sensación de que a nivel arbitraje has conseguido todo. Y de repente está bueno tener esa motivación extra de decir, bueno, pucha, para el 2022 sigo corriendo, ¿no?
Sí, por eso, ¿no? Por eso te digo que se haya abierto un poco el tema de la edad en FIFA, es como también una ilusión que genera, porque hasta antes de este Mundial sabíamos que era imposible, porque si yo te decía que cumplía 46 años ya estaba fuera. Entonces, eso también te motiva y, como decís, cada torneo, cada partido importante que uno va sumando es trayectoria, y eso es muy muy valorado, sobre todo en FIFA, ¿no?
Bien, hace muy pocas fechas, y cierro con esta, se dio un cruce entre los presidentes de los grandes hablando del tema arbitraje y demás. ¿Es algo que te tiene preocupado, te tiene indiferente? ¿Lo esperás en cada cierre de campeonato? ¿Cuál es tu visión acerca de todo lo que se viene hablando cada vez que termina un torneo?
Y mira, es algo que lo vivo desde hace muchos años, acá de ustedes también, lo vivimos todos, que pasa siempre. Pero yo qué sé, yo creo que porque pase siempre no podemos darlo por correcto, porque es así, listo. O sea, me parece que no está bueno, me parece que no ayuda al clima, no ayuda a la tranquilidad de todos, o sea, de trabajar los árbitros, de la gente que también entra a veces con un poco de manija y está, viste, como más exaltado. Entonces me parece que no está bueno algunas declaraciones. Tendrían, aparte tienen la previsión reglamentaria de hablar de arbitraje,
claro.
Que no la cumplen. Me parece que estaría bueno que todos nos apegáramos a los reglamentos que tenemos y evitar hablar, porque si yo salgo los lunes en la radio, ahí en la 890, a hablar de cómo jugaron los equipos, cómo se plantaron, de aquel que tiene un plantel de tanta plata, cómo puede perder con o aquel cómo le gana, digo, ¿cómo lo verían? Dirían que o sea, me suspenderían, me sancionarían y dirían que estoy loco por salir a hablar de cosas que no me competen y que yo no conozco. Entonces, me parece que todos los actores tendríamos que pensar un poquito en que de repente hay cosas que no sabemos, hay bueno, reglamentos que no conocemos, y hablar es medio problemático para todas las partes.
Sí, yo estoy de acuerdo con el mensaje. También agrego, el reglamento está, muchas veces no se cumple o se viola. Me parece que para también comenzar a ponerle coto, estaría bueno que aparezcan las sanciones, porque el reglamento también estipula sanciones.
Sí, totalmente.
Esas no aparecen, por lo general.
Totalmente. Lo que pasa es que sí, capaz que no está bien instrumentado, porque en realidad tiene que haber denuncias para que haya sanciones. Entonces ya es como que a veces nos pasa a veces el tema de seguridad, ¿no? Uno que es el que denuncia es el que más complicaciones tiene, y y el denunciado a veces ni va después a declarar y no pasa nada. Entonces, a veces de repente los mecanismos no son los ideales, pero estaría bueno que se cumpliera a conciencia también por cada actor del fútbol de cumplir con los reglamentos.
Andrés, simplemente sobre el final, tomando en cuenta esta relación periodista-árbitro, donde vos siempre estás dispuesto al diálogo, uno te va conociendo y sabe tu manera de pensar, tu proceder de bien, pero a veces ocurren cosas en las redes sociales que evidentemente, bueno, nosotros los periodistas muchas veces somos atacados, ustedes ni hablar como árbitro de partido, pero hubo un hecho, y contéstamela si querés, si no, no, un video donde se te apreciaba a vos cuando hace un gol determinado equipo, como que vos pateas la pelota, ¿viste? Y decía, mirá, quería entrar y patear, creía que quería hacerlo él. Seguramente lo viste el video, te lo comentaron, o alguien te lo pasó.
Sí, no, creo que no vale la pena hablar mucho. Me lo preguntás, sí. No voy a escaparle tampoco, porque no tengo nada que ocultar.
No, está bien, por eso te dije, contalo si querés.
Ni que negar, eso es, yo voy entrando al área y es como un reflejo, pero no de pegarle a la pelota. Hace 20 y pico de años no le pego una pelota, o sea que no estoy para pegarle a la pelota. Pero bueno, eso es parte de los hinchas, de las redes sociales, de empezar a buscar fantasmas, ¿no? La quería meter en un ángulo, si no la metía al otro, la metía a él. O sea, eso me llegaron porque en realidad yo uso poco las redes sociales, pero viste, tenés conocidos que te pasan el video, te muestran. Pero no vale ni la pena. O sea, yo creo que también una vez saludé a un portero en el estadio, me acuerdo cuando me iba, y le hice una guiñada a un portero que lamentablemente falleció ahora, que era muy conocido porque era el que cuidaba el vestuario de los árbitros.
Casio, sí, el moreno, el morocho
Casio. Gran persona.
Sí, exacto, un crack.
Y lo saludé cuando me estaba yendo al túnel y dijeron que le estaba haciendo esa guiñada a la hinchada, burlándome de la hinchada. Entonces, es como que a veces...
No podés hacer nada, claro.
Claro, o sea, tenés que entrar como los caballos, con tapaojos para que no interpreten que vos estás haciendo esto, aquello. Entonces... Me parece que no vale la pena mucho contestar, pero bueno, te lo aclaro porque, o sea, es un reflejo, voy entrando al área y medio que me frené porque me vi que me metía mucho hacia el arco y es peligroso un rebote de la pelota o algo, pero nada más.
Claro, es el tema de las redes, ¿no? Porque las redes está bueno y bien utilizadas, sirven para muchas cosas, pero también lamentablemente este tipo de cosas de alguna forma se fomentan o se agrandan, ¿no? Sí. Entonces te sacan una foto haciendo una guiñada a un amigo o a un no sé, a alguien que quería saludar y después te ponen como que te estabas burlando de chat.
Sí, o arman historia, ¿no? Porque en realidad ha pasado de denuncias anónimas de todo tipo, o sea, de lo que se te ocurra, a ustedes les pasará también. Este tipo estaba a tal hora en tal lado y estuvo allá y estuvo acá, o sea, cosas que no son incomprobables o fotos a veces trucadas y bueno, y son las redes sociales y
sí, o a veces si también le tocó de repente a un colega tuyo, yo qué sé, somos gente de fútbol, vas por 18 de julio y justo te cruzaste con un delegado de determinado club, ¿no? Y ya te ponen, mirá, fulano arreglando tal cosa, o fulano, mirá este periodista hablando en la calle, y bueno, sí, soy un ser humano, ¿qué crees que haga? Te encontrás con gente de fútbol por todos lados, y Montevideo es chico.
Totalmente, nosotros tenemos a veces que cuidarnos, de cosas que no tenemos por qué, porque
me imagino,
conocido, y decís, lo saludás así, te vas rápido, porque no me saques una foto acá, porque te ven hablando, o sea, como decís vos, a mí me pasa mucho en el exterior, que bueno, que nos reconocen a veces, si quieren sacar una foto, niños o alguien con camisetas que están, viste, hinchas de un
equipo. Exactamente, tenés que tener cuidado.
Y le tenés que decir que no, o sea, a mí se me ha partido el corazón mil veces porque un niño de repente le digo no, y no tiene otro buzo, le digo, si te pones otro buzo nos sacamos una foto, pero no tiene otra cosa para ponerse y de repente queda ahí medio como diciéndole, no se quiso sacar una foto conmigo, O sea, es una situación horrible todo por la gente que es mal pensada.
No,
y
lo peor de todo, capaz que le decís que no porque tenía determinada camiseta y dicen que no te quisiste sacar porque era esa la camiseta, no porque era una camiseta puntual,
Para todo le van a encontrar la vuelta.
El niño seguramente no lo diga porque no tienen esa maldad y esos pensamientos, pero capaz que los padres sí o lo buscan por ese lado. Entonces, a veces las redes sociales tienen esa impunidad que es lamentable, ¿no? Y que cualquiera puede decir cualquier cosa de la gente y no pasa nada.
Vamos arriba, Andrés.
Andrés, gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo de acá. Vamos a hacer fuerza también para que ojalá tengas un muy buen arbitraje este partido tan importante que te toca por Copa Libertadores y ojalá sea un paso importante para lo que decía Bambino. Algo más trascendente todavía. Un abrazo grande y gracias.
Dale, le mando un abrazo y un gusto como siempre hablar con ustedes.
Vamos arriba.
Lo mismo. Un abrazo. Ahí estaba Andrés Cuña.